Hablaremos del abate Marchena y de sus andanzas en Francia. Atención, ¿eh? Don José Marchena Ruiz de Cueto, generalmente conocido por el abate Marchena, nació en Utrera y no en Uretra, como suele decirse, sino en Utrera, allí donde el niño, el 18 de noviembre de 1768, y murió en Madrid en 1821. Sus padres eran labradores. Labrador era mi padre y yo he sido labrador, pero mi madre tenía de cristal el corazón. Disculpe. Sí, está bien. Se trata de uno de los personajes más apasionantes de la literatura española, y sin duda uno de los que más controversias han causado. Esto lo afanamos, o ha sido afanado, de Marcelino Menéndez y Pelayo. Digo. El abate ciertamente no fue abate, como me engrupiste vos.
Ese le está cochorra, ese.
Y tu viejo. Sí. No fue tampoco clérigo, ni diácono, ni nada de eso. Él mismo se definía como revolucionario, girondino, humanista, pequeño, feo, alma ardiente y enérgica, estudiante perdulario, medio loco, amante excepcional.
Ah, ¿qué tal?
Y exaltado. Sí. Mira vos el tipo, ¿eh? Buenas tardes, ¿quién es usted? Soy José Marchena Ruiz de Cueto, revolucionario, girondino, humanista, pequeño, feo, almardiente, enérgico, estudiante, perdulario, medio loco, amante excepcional y exaltado. La célebre Madame de Stael lo describe como una falta de ortografía de la naturaleza. Y Chateaubriand lo consideraba un sabio inmundo y un aborto lleno de ingenio.
Un tipo querido era, ¿eh?
Sí, amado por todo el mundo, ¿eh? Sí.
El médico y pensador humanista Gregorio Marañón considera, o consideraba en vida, que la figura de Marchena corresponde a cierta especie de enanos en los cuales la exigüidad de la talla tiene otras compensaciones anatómicas que les permite extrañas victorias en la lid amorosa. Escribía bien Marañón,
la verdad que lo hubiéramos dicho distinto.
El título de heterodoxo se lo dio don Marcelino Menéndez y Pelayo, uno de sus primeros biógrafos, por no decir que el único. Vivió la época crítica de España, en la que los intelectuales se dividían entre enfervorizados españoles o afrancesados, que sufrían desde luego el desprecio de sus compatriotas y eran perseguidos incluso bajo la acusación de traidores a la patria. Ante esta disyuntiva, se declaró en favor de las corrientes de libertad que venían de Francia. Consideraba Marchena que este era el país más civilizado de Europa y el que finalmente iba a instaurar un gobierno del pueblo que acabara por fin con el indeseable antiguo régimen. Bueno, ahora habría que ver qué es lo que dijo en 1808, por ejemplo, pero bueno. El abate Marchena consideraba en su juventud que el pueblo podía ser el mejor de los amos. En España sufrió la persecución del Santo Oficio, es decir, la Inquisición, ¿no? Según el expediente, tenemos aquí el expediente inquisitorial abierto a Marchena, y dice acá: propagar ideas no acordes con la moral establecida, supuesta participación en una trama republicana y tener libros prohibidos.
Bueno.
En Madrid publicó un periódico para expresar sus ideas libertarias y hacer la crítica a la intolerancia y al despotismo. Se llamaba El Observador. Consiguió sacar 6 números, que no son pocos si tenemos en cuenta la osadía de sus proposiciones. En sus editoriales se declaraba independiente del lujo y del favor de los poderosos y criticaba las costumbres de los españoles. También dictaminó sobre el amor y los afectos y concluía que la razón última de todo sentimiento era la búsqueda del placer y la satisfacción personal. Y bueno, puede ser, ¿no es cierto, este rolón?
Y algo de eso hay.
Sí.
No sé si la última, pero...
Bien. Y en esa revista también satirizaba la intolerancia religiosa, los vicios de la universidad española, la actitud de los militares, burlaba el casticismo y también a la literatura escolástica. y saludó desde luego con júbilo la sangrienta Revolución Francesa y quiso romper a viva fuerza los lazos de la superstición política en España. Y con unos amigos realizó una descabellada tentativa de conspiración republicana que fue inmediatamente abortada. El abate fue de los más comprometidos en aquella intentona y, como se ha dicho, como tenía cuentas pendientes con la Inquisición, consideró prudente rajarse. Fue primeramente a Gibraltar y después viajó a Francia. En Francia duplicó su producción literaria. Como le repugnaban un poco los crímenes a sangre fría, comenzó a disgustarse con Robespierre, personaje con quien había simpatizado en un principio. Al poco tiempo lo abandonó y, aconsejado por el dirigente revolucionario Brissot, se pasó al bando de los girondinos, cuyas vicisitudes, prisiones y destierros compartió con entereza al ser perseguido por el partido oficial la Montaña. Sobre este periodo de la vida de Marchena escribió su amigo y compañero de cautividad, el marsellés Riouf. Jean de Riouf, creo que era el tipo este. Es un tipo que escribió unas memorias de las cuales seguramente don Marcelino Menéndez y Pelayo afanó. Juntos fueron presos en Burdeos el 4 de octubre de 1793. Después conducidos a París y encerrados en los célebres calabozos de la conserjería. Escribió Riouf: me habían encarcelado juntamente con un español que había venido a buscar la libertad a Francia bajo la garantía de la fe nacional. Perseguido por la Inquisición religiosa de su país, había caído en Francia en manos de la Inquisición política de los comités revolucionarios. No he conocido un alma más verdadera y más enérgicamente enamorada de la libertad ni más digna de gozar de ella. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado y que me hace acercar al ideal de la perfección moral mitre. Todas esas cosas escribió Jean de Riouf. Bueno, que era un tipo de Marsella, ¿no? En este calabozo, donde fueron encerrados Riouf, Marchena y otro girondino, este calabozo, digo, tenía un número, el 13. Y allí escribían, discutían y se solazaban con farsas de pésimo gusto. ¿Qué era eso? El paraíso, no la cana. Bueno, todos ellos eran ateos y para diversión suya vivía allí en la misma celda un pobre benedictino, santo y paciente varón, a quien se complacían en atormentar de mil exquisitas maneras. A veces le afanaban el breviario, otras le apagaban la luz, lo interrumpían en sus devotas oraciones con estribillos obscenos.
Era gracioso, le digo.
Sí,
tenían lo suyo.
Y el monje lo soportaba con resignación, ofreciendo a Dios aquellas tribulaciones y sin perder la esperanza de convertir a alguno de ellos, ¿no? Pero ellos, para contestar sus sermones, levantaron un altar y fundaron allí mismo un nuevo culto, una nueva religión, con himnos, con fiestas y música. Al flamante Dios que habían inventado lo llamaron Ibraya. Y Riouf dibujó el símbolo de la nueva secta y cuando muchos años después redactó sus memorias, aseguró que aquella religión valía tanto como cualquier otra y solo parecía pueril a los espíritus superficiales. Esto dijo Riouf. Bueno, la ceremonia del nuevo culto implicaba un gran estrépito. Eran muy ruidosas. Y a medianoche, cuando el benedictino estaba polillando, empezaban a cantar los himnos de Ibraya. Y el pobre monje quería superar el bochinche con el de Profundis, pero como era un señor débil y achacoso, fácilmente superaban los ateos con sus cánticos, sus endebles rezos. A ratos el monje quería derribar la puerta del improvisado santuario y ellos, los ateos, le vociferaban: ¡sacrílego, incrédulo! Pero en medio de esta farra, estaba en cama, ¿no? La salud de Marchena decayó gravemente. Ya estaba casi agonizando cuando el benedictino lo empezó a apurar para que se convirtiera. Claro, imagínense, vio que se moría, sí. Le decía, dale, dale,
convertite ahora,
apurate y convertite ahora, que te morís. Y Marcena, que apenas tenía fuerza, las juntaba todas para gritar, ¡viva y braya! No se quería convertir, qué malo. Bueno, la mayoría de estos compañeros de prisión fueron subiendo, uno por uno, al cadalso. Marcena, sin embargo, se la salvó, pero se ofendió porque no lo mataban. Entonces le empezó a mandar cartas a Robespierre. Por ejemplo, tirano, me has olvidado. O mátame o dame de comer, tirano. A Robespierre le gustó aquella audacia de Marchena y trató de atraer y comprar su pluma, a lo cual Marchena se negó con altivez. Bueno, quedó en la cárcel siempre bajo la amenaza de la cuchilla revolucionaria, hasta que cuando murió Robespierre, se le restituyó la libertad. Bueno, parecía que la fortuna le sonreía a Marchena. Le dieron un puesto en el Comité de Salvación Pública, empezó a redactar un periódico que llamó El Amigo de las Leyes, pero los termidorianos vencedores al poco tiempo se dividieron, y Marchena se declaró furibundo enemigo de Tallien, de Lejeune y de Fréron, que eran los macanudos, los que se quedaron con el poder. Este siempre estaba en contra de los poderosos. Entonces escribió contra ellos, perdió su empleo, se vio otra vez perseguido y obligado a ocultarse, y fue otra vez acusado de conspirador. Ya no por la Inquisición ni por el antiguo régimen, sino por los revolucionarios. Fue denunciado y proscrito en 1795. Pero no se aquietó el ánimo de Marchena. Al contrario, en 1797 se mandó una crudísima oposición al directorio, que para deshacerse de él le aplicó la ley contra los extranjeros sospechosos. Y lo mandaron a Suiza. Lo acompañaron hasta la frontera y de una patada lo tiraron en Suiza. Allí buscó refugio en la casa de campo de una antigua amiga que tenía por ahí, que era justamente Madame de Stael. La había conocido en los salones de tertulia de Madame Necker en París, y ella le brindó hospedaje, pero con pocas muestras de cordialidad, porque no tenía ganas, Madame, de comprometerse con el directorio. Así que a los pocos días se pelearon. Y Marchena parece que se vengó de Madame con algunas espantosas murmuraciones que nos guardamos para otro día. Hubieran sido mucho mejores que esta charla. Si hay algo bueno son las murmuraciones. Llega mucho después, luego, la Revolución de 1820 en España, y se abren las puertas a los afrancesados. Marchena volvió a Madrid muy esperanzado por ver premiados sus antiguos servicios a la causa de la libertad. Pero no. Los mismos afrancesados huían de Marchena, cuyo radicalismo político y religioso bastaba, dice don Marcelino Viturro, para comprometer cualquier partido al que se afiliara, como tantos que conocemos. Así es que le dejaron morir, digo yo confundiendo el dativo con el acusativo, en el abandono y la miseria, al principio de 1821. Así que esta es la historia de don José Marchena Ruiz de Cueto, que salía de la sartén para caer en el fuego. Le gustaba un poco ser perseguido, y está bien. No es que uno esté loco. Que a uno le gusta ser perseguido es porque descubren los persecutores una característica insufrible, que hace preferible el ser perseguido al ser cómplice de iniquidades. ¿A quién quiere dedicar esta semblanza breve del amigo Marchena, que se pasó todo el tiempo en cana, a decir verdad?
Sí, pero que da la impresión de haber tenido una gran inteligencia, un gran sentido del humor, ¿no?
Sí, pero acá eso no contamos las cosas de las minas, que lo vamos a contar otro día.
Bueno, por lo que ha contado hasta ahora, yo le dedico esto a este dúo que hacía Marchena con el marsellés, que se divertían un rato,
Y también, ¿por qué no?, el atormentado monje benedictino.
Pobre el monje benedictino.
Se lo tenía que aguantar a las 5 de la mañana.
Y hacían rimas puercas. Queridos hermanos, decía.
Y se escuchaba. Pero bueno, el monje benedictino también, entonces, Alejandro.
Por algo estaría allí. Digo, era una celda de rebeldes.
Es que, según lo que usted dijo, y en épocas de libros prohibidos y de ideas prohibidas, pueden ser disidentes intelectuales, ¿no?
No.
Religiosos, intelectuales.
No, estaban en cana, lo había metido en cana Robespierre.
Claro.
Así que te podía meter en cana por bien distintas razones.
Claro.
La primera de ellas por fraile, directamente.
Sí. Así que bueno. ¿Y usted, Alejandro, con qué quiere hablar este relato?
Hemos ido a la discoteca y nos hemos encontrado con un tango de Lucio de Mare que se llama Mañanitas de Montmartre.
Ah, mire.
Y supongo que alguna mañanita allá en un barrio alejado del centro,
un poquito alto,
alguna mañanita habrá pasado el amigo Marchena allá en París, entre calabozo y calabozo.
Uh-huh.
Así que escucharemos este brevísimo tango, mejor dicho, esta breve versión del tango Mañanitas de Montmartre, en un solo de piano de su autor, que es Lucio de Mare.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Lucio de Mare interpretando Mañanitas de Montmartre.